Ciertamente es una ocasión especial para nosotros hoy. Nosotros, de hace un par de años, ganamos un pastor que fue a Santiago y hoy Dios nos está regalando otro más. ¿Quién iba a decir que aquella vez, en las aulas de INTEC, siendo monitor de química, este estudiante tan sólido iba a venir a ser parte del consejo de pastores de nuestra iglesia local? Pero así son los caminos del Señor. Damos gracias al Señor de cómo Él ha ido guiando las cosas hasta llegar mi hermano Leopoldo hasta la noche de hoy en esta ocasión. Nosotros quisiéramos traer algunas palabras que sean pertinentes para nuestro hermano, pertinentes para nosotros como iglesia, a la luz de lo que Dios está haciendo aquí hoy con nosotros. Como decíamos en oración, la Biblia es clara en el hecho de quién es que da pastores. Cristo nos enseñó a orar, que debíamos orar al Señor de la mies, para que Él enviara esos obreros que debían cuidar de su mies, atender esas ovejas dispersas. Es Dios, obviamente. Hemos estudiado en múltiples ocasiones el texto de Efesios capítulo 4, donde se nos dice que Cristo da dones a la iglesia. Y parte de esos dones son estos hombres que son pastores de la grey, que cuidan de nuestras almas. Allí se presenta claramente a Cristo como el dador de estos dones. Hoy Cristo nos está regalando un hombre que cuida de nuestras almas. Eso es lo que está ocurriendo. Hay un versículo que quisiera que buscaran en Jeremías capítulo 3, que también nos muestra esta realidad de que es Dios quien da pastores. No porque voy a hacer una exposición de este texto, no es mi planteamiento en esta noche, pero quisiera que ustedes vieran cómo el versículo 15 nos presenta esa promesa de Dios. Dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Una vez más, ¿quién da pastores? Dios da pastores. Dios promete que Él daría pastores. Él, vislumbrando la conformación de su pueblo en el futuro, a pesar de todo lo que la nación de Israel estaba viviendo en aquellos días, Dios hace a su pueblo mirar al futuro, lo que Él iba a hacer, y parte de lo que Él haría era dar a su pueblo pastores que apacentaran la grey. Ahora, yo quiero llamar vuestra atención al hecho de para qué Dios da pastores, o para qué Dios nos está dando otro pastor hoy. Y a la luz de este contexto, de este pasaje, es interesante. Hay muchos propósitos por los cuales Dios da pastores, pero me llama la atención poderosamente que en este contexto de Jeremías, uno de sus propósitos era ayudarnos a lidiar con la dureza de nuestros corazones. Ayudarnos a lidiar con la dureza de nuestros corazones. Dios ha querido usar medios humanos para tratar con su pueblo. Estudiar toda la enseñanza bíblica de lo que es el liderazgo pastoral, lo que implica el oficio del pastor, revela que Dios usa en su obra débiles hombres para llevar a cabo sus planes. Estudiar la doctrina bíblica del pastorado nos plantea el hecho de que Dios ha decidido intervenir directamente en el mundo que Él ha creado y en su pueblo, pero también indirectamente por medio de hombres débiles. Los pastores son estos hombres débiles. El Señor da y el Señor quita, porque Él es el que da pastores. Y lo que estamos viendo nosotros aquí hoy es que Dios nos está dando a nosotros una ocasión de celebración. Nos está dando. Pudiera ser que Dios nos estuviera quitando, pero nos está dando. Y damos gracias a Dios por ello. Ahora, ¿para qué? Para tratar con la dureza de nuestros corazones. Esa es una de las razones. Lean conmigo el contexto. Fíjense dos versículos anteriores a ese versículo que les leí, el versículo 13. Dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Vean el contexto, un llamado al arrepentimiento y la manifestación del problema de la dureza de corazón y la denuncia de mi pueblo no me obedeció, mi pueblo no escuchó mi voz. ¿En qué contexto Dios da pastores? Dios dice, no me escucharon a mí, te voy a mandar a ti. No es como muy alentador para un pastor. Señor, no te escucharon a ti, me van a escuchar a mí. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Y Dios ha enviado sus profetas de esa manera, en múltiples ocasiones. Y por eso vemos en el ministerio de Cristo, que Él mismo decía, denunciaba, Dios estuvo enviando profetas, 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 y ahora termina enviando al Hijo, y también me matan, lo matan. Dios envía a sus mensajeros, y como oíamos esta mañana en el sermón, esos mensajeros representan a Dios. Oír esos mensajeros es oír a Dios. Y como hemos dicho en otras ocasiones, ustedes se imaginan que en lugar de ustedes estarme oyendo a mí ahora hablar, aquí estuviera un ángel. Un ángel 100% sin pecado. Puro. Siempre con buenas motivaciones. Que nunca ha desobedecido a Dios. Nadie que se pare como hombre en este púlpito se le puede decir eso. Somos pecadores, con enormes limitaciones. Pero Dios quiere que su mensaje llegue a través de esos instrumentos. Es impresionante. Ahora, Dios dice, yo envié mi palabra, no me escucharon, te voy a enviar a ti. Te voy a enviar a ti. Y así, mi hermano Leopoldo, Dios está regalando a esta iglesia local para ayudarnos a lidiar con la dureza de nuestro corazón. Porque Dios nos ha hablado en múltiples ocasiones, pero no siempre hemos oído la voz de Dios. Y Dios está añadiendo un pastor que nos ayude a tomar la palabra de Dios como lo que es, la palabra del Dios vivo y verdadero, y una palabra que permanece para siempre. Ese es uno de los propósitos por los cuales Dios nos está dando hoy, esta noche, un pastor a nosotros. La dureza de nuestro corazón. Es alguien que nos pueda ayudar en nuestro recorrido hacia la Canaán celestial, en este peregrinaje, a poner nuestro corazón y nuestra mira en el cielo, en la eternidad. Necesitamos a alguien que nos recuerde que no somos de aquí. Y el hermano Leopoldo está siendo designado a hacer ese recordatorio a nuestras almas. Y eso amerita sumisión de corazón a ese hombre que Dios nos está dando en la noche de hoy. La tarea del pastor es una tarea muy amplia. Hemos estudiado acerca de eso en otras ocasiones. El autor Timothy Leniak escribió un libro titulado Pastores conforme a mi corazón. Y ese libro es un estudio de toda la enseñanza bíblica detrás de la metáfora del pastor en la Biblia, para hablar de los ancianos en la iglesia. Y al escribir las conclusiones de su investigación, la primera conclusión a la que llegó fue la siguiente. Dice él, la primera conclusión es que el liderazgo del pastor es comprensivo en su amplitud. Representa un juego de roles diverso y cambiante. Por asunto de conveniencia, en ciertos lugares hemos resumido en el libro los roles pastorales interrelacionados, tales como protector, proveedor, guía. Si un pastor debe proteger, un pastor debe guiar, debe proveer. Dice, fundamentalmente, no obstante, la tarea de los pastores está determinada diariamente por las necesidades cambiantes del rebaño bajo su cuidado. Dice, así como un pastor de ovejas reales tiene que administrar sus recursos para suplir las necesidades en el momento de ese rebaño de ovejas que le ha tocado cuidar, nosotros los pastores de la Grey debemos conocer cuáles son las necesidades de hoy de la iglesia local para suplir esas necesidades. Y dice, estas cosas son cambiantes. Y así va el deber y el trabajo del pastor a adaptarse a las diversas necesidades que la Grey va presentando. Porque la Grey de ayer no necesariamente es la Grey de hoy. La situación de antes de ayer no es la situación del pasado mañana. La Grey cambiará. Las necesidades del rebaño cambiará. Y el pastor ministrará conforme a esa realidad. Sigue diciendo él. Los pastores son generalistas. Es como una especie de médico general. Los pastores son generalistas. Este paradigma subyacente del ministerio contiene dentro de sí referencias a la autoridad, por un lado, tierno cuidado, por otro lado, tareas específicas, coraje y sacrificio que se requieren del pastor. ¿Cuántas cosas al mismo tiempo? Ser un buen pastor significa ser responsables por las vidas y bienestar de las ovejas. El buen pastoreo se expresa por las decisiones y conductas que benefician al rebaño, a menudo a gran costo personal. Nos llama al uso benevolente de la autoridad, lo que Tidball, un autor, describe como una mezcla sutil de autoridad y cuidado. Algunas situaciones requieren una protección militante y disciplina. Otras exigen un cuidado suave. El rey pastor del Salmo 2 gobierna con vara de hierro. El rey pastor de Isaías 40 carga tiernamente a las ovejas enfermas. La imagen del pastor es especialmente útil para mantener en tensión estos aspectos esenciales del liderazgo. Esa autoridad y ese cuidado. Dice, la autoridad sin compasión lleva a un autoritarismo duro. La compasión sin autoridad lleva a un caos social. Los pastores deben ser capaces de expresar su liderazgo en una variedad de formas. Entonces, ¿qué estamos recibiendo hoy? A un regalo, un hombre, don, dado a esta iglesia local, que fungirá en todas estas funciones, que tendrá... Deberá estar ya, está llamado a tener pendiente todas estas dimensiones de la función pastoral. Es muy amplio el trabajo de un pastor. Pero yo quisiera en esta noche detenerme a considerar solo un par de aspectos. Solo un par de aspectos con respecto a la obra del pastor. Pudiéramos hablar tantas cosas acerca del pastor. Pero hoy quiero concentrarme solo en dos. Y la primera es que los pastores son administradores del Evangelio. Los pastores son administradores del Evangelio. Y te lo recuerdo a ti, mi hermano Leopoldo, se lo recuerdo a mis demás pastores y se los doy a conocer a ustedes, hermanos, que ustedes deben saber que los pastores somos administradores del Evangelio de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo predicando el Evangelio del Reino. Y conocemos de que esa frase, esa terminología significa buenas noticias, las buenas nuevas del mensaje de Dios. Dios tiene un buen mensaje, una buena noticia que compartir con el mundo, y Él ha venido Él mismo a anunciar este mensaje. Cristo es nuestro ejemplo en esto. Pero Él mismo es el contenido de ese mensaje. Cristo murió, resucitó y luego ascendió a los cielos. Y en 1 Corintios, capítulo 15, Pablo dice, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, el contenido de nuestro Evangelio es el Señor Jesucristo. Ya Cristo no está aquí en carne y utiliza medios humanos para que ese Evangelio siga siendo anunciado. Si hay algo que el hombre tiene que escuchar es el Evangelio. Si hay una misión que un hombre de Dios tiene en este mundo es proclamar el Evangelio. Es el mensaje que imperiosamente los hombres necesitan escuchar. Ahora tú estás aquí, hoy siendo presentado como un pastor más de esta iglesia, porque ese Evangelio tuvo lugar en tu corazón. Porque Dios abrió tus ojos a conocer la realidad del Evangelio. Porque Dios en esa comunicación te mostró la realidad de tu corazón a la luz de la ley del Dios majestuoso. Y viste tu necesidad, acudiste a Cristo y te refugiaste solamente en su obra para la salvación de tu alma. Solo por eso hoy estás también aquí como un pecador que ahora viene a ser pastor también. Porque fue un pastor salvado, regenerado, perdonado, que quiere ahora seguir ayudando a otros pecadores salvados y también traer a otros pecadores para que se salven. Cuando leemos el libro de Hechos, encontramos a la iglesia siendo capacitada por el Espíritu Santo para continuar realizando esa labor, pero ahora con una dimensión mundial. Ese evangelio debía ser proclamado en el mundo entero, hasta lo último de la tierra. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2. El término evangelio se menciona en varias ocasiones en este contexto. Quisiera que nosotros leyéramos los primeros 12 versículos de esta porción. Dice allí el apóstol Pablo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Aquí Pablo está haciendo referencia al recorrido en su viaje misionero, donde él terminó pasando por Tesalónica. Dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, observen esto, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. Observen la descripción que Pablo da de aquellos que han sido comisionados a predicar. Él dice: a nosotros se nos ha confiado el Evangelio. Dios ha puesto en nuestras manos una administración. Ese mensaje, esa verdad que tiene que ser proclamada está en nuestras manos. Y nosotros debemos saber qué vamos a hacer con esto. Yo no tengo el derecho a dar sencillamente mis opiniones. Mi hermano Leopoldo, somos proclamadores del mensaje que otro nos escribió. No tenemos que estar inventando un mensaje para la humanidad. Dios dio el mensaje que la humanidad necesita y es su glorioso evangelio. Ahora Él nos ha puesto como administradores de ese mensaje y debemos usarlo bien y debemos comunicarlo bien, lo mejor que podamos. Debemos ejemplificarlo en nuestras propias vidas y debemos comunicarlo a los demás y continuamente presionarlo en la conciencia de los pecadores. Y continuamente recordar a los hijos de Dios de las bendiciones del Evangelio. Evangelio, Evangelio, Evangelio. Y pecadores como somos los hombres, tenderemos a confiar en nosotros mismos. Tenderemos a confiar en nuestros propios recursos. Tenderemos a buscar refugio en métodos humanos para solucionar nuestros problemas. Cuando lo primero que el hombre tiene que hacer es mirar a Dios. El Evangelio es lo que te mantendrá a ti recordando que tú necesitas a Dios y que tus hermanos necesitan a Dios, que los pecadores necesitan a Dios. Somos administradores del Evangelio para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Sigue diciendo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nuestro mensaje no es para agradar a las personas. Yo quiero que las personas salgan de aquí diciendo, wow, este dice cosas que a mí me gustan. No, esa no debe ser nuestra motivación. Lo que nosotros queremos es transmisores eficaces y fieles del mensaje de Dios. Eso es lo que el hombre necesita escuchar. Eso es lo que se necesita proclamar. Y a los hombres no les gustará muchas veces ese mensaje. El apóstol Pablo fue apedreado, él mismo dice, como fue ultrajado en Filipos en este contexto, por predicar el Evangelio, porque no todos se agradarán con el mensaje del Evangelio. Pero Dios nos ha encomendado proclamar ese mensaje. Con quienes se molestan las personas al final es con Dios, no con nosotros. Y Dios nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho con esta encomienda, porque es una administración. Administradores del Evangelio. Dice Pablo, porque, versículo 5, él prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. No estamos haciendo esto meramente por lo que conseguimos de las personas. Nosotros no empezamos a decir palabras bonitas para que le caigamos bien a las personas. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pero ¿qué está asumiendo Pablo? Que él entregó el Evangelio. No solo quiero entregar el Evangelio, hubiéramos podido entregar nuestra vida, pero eso significa que Él entregó el Evangelio. Él cumplió fielmente esa encomienda con los tesalonicenses y por eso se salvaron. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Un evangelio que llevaba a Pablo a vivir de cierta manera delante de Dios, no para los hombres. Un evangelio que le había transformado a él y que le había llevado a vivir para la gloria de Dios y podía llamar, invocar a Dios como testigo. Dios es testigo de la motivación de mi corazón. Pero un evangelio igualmente que lleva a Pablo a exhortar a los tesalonicenses a que ellos anden dignamente del reino de Dios. No es un evangelio que lleva a los hombres a tratar como algo barato las cosas de la iglesia, las cosas espirituales, lo tomo o lo dejo. No es un evangelio que nos compromete a vivir para Dios. Y mi hermano Leopoldo, independientemente de tu juventud, Dios te está colocando en esta iglesia local para que tú nos digas a nosotros que nosotros debemos andar dignamente del evangelio del reino de Dios. Que Dios te ayude a ayudarnos a nosotros. La proclamación de las buenas nuevas del Evangelio contempla la proclamación de las malas noticias del grave problema que el hombre tiene con Dios. En Marcos capítulo 1, hablando de después del encarcelamiento de Juan el Bautista, dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea que también parte de estas buenas noticias es que el hombre debe saber que hay problemas con Dios. Que el hombre en pecado tiene problemas con Dios. Un problema serio que debe ser solucionado. Y nosotros por eso vamos a venir delante de las personas a traer aspectos desagradables de esta noticia. Vamos a tener que compartir cosas que no son muy agradables con las personas para que aprecien las agradables del Evangelio. Para que aprecien las buenas, para que aprecien las que los hombres quieren oír, pero Cristo mismo vino diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Nuestro hermano Leopoldo tendrá que llamar a los pecadores al arrepentimiento, pero también tendrá que llamarnos a nosotros al arrepentimiento. No vamos a calificar al hermano Leopoldo y decir: Leopoldo es alguien que solamente habla la parte agradable de la palabra de Dios. No, vamos también a aceptar cuando él tenga que decirnos aquellas cosas que no son tan agradables del Evangelio de Dios. Así mismo como estamos encomendando a Leopoldo a la gracia de Dios y estamos poniendo una carga sobre su alma de parte de Dios por el rol que fungirá a partir de este momento. Hay un deber que nosotros tenemos que cumplir y sirva esta ocasión para renovar ese deber en todos nosotros, y es reaccionar al ministerio pastoral adecuadamente. Algunos de nosotros brincamos cuando oímos esos llamados al arrepentimiento. No es lo que más queremos a veces venir a escuchar, pero es en la mayoría de los casos lo que necesitamos oír. Y así como decía al principio que en Jeremías dice que Dios envió pastores para que nos ayuden con la dureza de nuestro corazón, nosotros tenemos mucha dureza de corazón. Tú y yo tenemos durezas de corazón. Y Dios usa hombres que nos ayudan a lidiar con esas cosas. ¿Aceptas tú el reto, querido hermano, querida hermana, en esta iglesia local? Para permitir que Dios, por medio de su siervo, Leopoldo Espaillat, trate con las asperezas de tu corazón. ¿Estás tú dispuesto? ¿Puedes orar tú sentado hoy, esta noche, decir, Señor, usa a este hermano para detectar las pecaminosidades de mi alma, las maldades de mi corazón? Purifícame a través del ministerio de este hermano. ¿Puedes tú orar de esa forma? Eso es parte del Evangelio. Eso es parte del mensaje del Evangelio. Ojalá seas tú la voz usada por Dios para inclinar el corazón de muchos de nosotros que no ha escuchado la voz de los demás pastores. Como decía Jeremías, ni la voz de Dios han oído. Te voy a enviar a ti. Ojalá seas tú, amado hermano, el instrumento usado por el Espíritu de Dios para quebrantar muchas durezas de nuestro corazón, por la que no hemos cedido en nuestro corazón a la correcta obediencia a Dios. Multitud de áreas en las que tú y yo estamos viviendo que no es conforme a la voluntad de Dios. Cosas que nosotros no hemos sometido al Señorío de Jesucristo, que podemos hacer un inventario de los 10 mandamientos y saber que estamos seleccionando cuáles son los que vamos a obedecer. De multitud de principios, de cosas que los padres tienen que hacer con sus hijos, de cosas que los esposos y las esposas tienen que hacer con su cónyuge, que no estamos haciendo porque estamos seleccionando qué cosas obedecer y qué no obedecer. Amado hermano, ojalá Dios te use para hablar a nuestros corazones y quebrantar la dureza y nos lleve a vivir una sincera fidelidad a Jesucristo. No somos lo que debemos ser, pero oh, que Dios use el regalo que Dios nos está dando para hacernos mejores mañana. Oh, que no nos quedemos en lo que le llamo el mismicismo. Quedarnos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Hermanos, no. Sea esto una coyuntura con este nuevo don a la iglesia para que Dios abra nuestro corazón. Pero también al hablar, a ser administradores del Evangelio. La iglesia necesita seguir cimentada en la verdad del Evangelio. No solamente para conocer aquellas cosas que la sangre de Cristo tiene que limpiar y perdonar en nuestros corazones, sino para refugiarnos en su sacrificio y muerte, para la seguridad, para la paz y para la bendición que el Evangelio provee. Nosotros como iglesia, muchas veces caemos en la trampa de pensar que agradamos a Dios por las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y olvidamos que ya Cristo compró plenamente toda nuestra salvación. Y que cuando Dios dijo desde el cielo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, eso implica ahora a su pueblo que está en Cristo. Y nosotros no tenemos que añadir a su obra para ganar el favor de Dios. Cristo ganó el favor de Dios. Y en ocasiones vendremos a la iglesia, o vendrán ovejas a tu oficina, cargadas porque están siendo, en su pensamiento y su forma de ser, han caído en la trampa de pensar que agradan a Dios por lo que hacen. Y tenemos que volver a enderezar su mente y su corazón y decirle, no, refúgiate solamente en Jesucristo. Pero el modelo eres tú. el modelo de que tu obra y tu forma de servir a Dios es solamente descansando en Jesucristo. Porque de otra manera no nos pararíamos en este púlpito a predicar y enseñar. Si no es porque estamos refugiados, estamos convencidos de que estamos refugiados en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. No por nuestra perfección. Somos llamados a dar ejemplo a la ley de Dios. Somos llamados a que nuestra piedad sea conocida, nuestro aprovechamiento sea conocido a todos. Pero, en realidad, eso no compra favor delante de Dios. Y esa verdad que nosotros proclamamos en nuestro Evangelio, tenemos que metérsela a nuestros hermanos continuamente. Y si es así, hermanos, nosotros seremos un pueblo altamente agradecido. Y un pueblo altamente deleitándose y gloriándose en Dios. Porque Dios lo hizo, no nosotros. A Él sea la gloria. Por eso cada culto de adoración será venir a dar expresión a la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos y pensamos que no tenemos mucha cosa que ofrecer en un culto a Dios, ¿es porque estamos abaratando la obra que Él hizo en nuestro favor? No, es que es demasiado valioso, demasiado grande lo que Él hizo. Por lo tanto, debemos venir agradecidos, apreciando que Él lo hizo todo. Nos da la fe, nos da el arrepentimiento. Soli Deo Gloria. Es tanto lo que la Biblia dice de este tema. Pero observa que hasta para defendernos del maligno, el Evangelio es el asunto central. Porque dice que debemos estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hasta para defendernos, el Evangelio tiene un lugar en nuestras vidas. También Colosenses 1.23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. No solamente para predicar a los que no conocen a Cristo, necesitamos nosotros el Evangelio, somos administradores del Evangelio. Permítame dar esta cita que leía de Michael Horton, que escribió un libro sobre la vida impulsada por el Evangelio. Y esta cita cautivó mi mente. Dice, el Dios de la Biblia es un Dios extraño. No el tipo de Dios que podemos manejar, manipular, acomodar o domesticar a nuestra experiencia familiar. No podemos encontrar a este Dios buscando dentro de nosotros mismos. Su palabra no es lo mismo que nuestra voz interior. O sea, no es porque, bueno, yo interiormente hay algo que me dice. No, no, no. Es lo que dice Dios lo que importa. Dice, no puede ser traído a nuestro tamaño, medido por nuestras especulaciones, experiencias o íntimas necesidades. Antes bien, está en contra nuestra, diciéndonos las cosas como realmente son. ¿Cómo obra el Evangelio lo que está diciendo Michael Horton? El Evangelio obra cuando Dios está claramente dispuesto a contradecirnos, que venimos con una cosmovisión diferente a la suya, que venimos con un bagaje a los pies de Cristo, y Dios tiene que decirnos, mira, ni es así, ni es así, ni es así. ¿Qué hace Dios? Dios transforma nuestra visión de la vida de Dios, de su palabra, del pueblo de Dios, por medio del Evangelio. Dios nos contradice. Cuando Dios nos confronta, nuestras especulaciones quedan expuestas como ídolos. Nuestras experiencias son juzgadas como una mera proyección de nosotros mismos. Y nuestras íntimas necesidades dan lugar a necesidades más apremiantes de las que ni siquiera nos habíamos apercibido que teníamos. ¿Qué hace el Evangelio? Mostrarnos las verdaderas necesidades, que no es sexo, dinero, poder. Es Cristo. Es Dios. Dios nos confronta, nos desorienta y nos saca de nuestras zonas de comodidad para hacernos ver que somos seres necesitados de Él. Si nos sentimos desnudos y avergonzados, entonces es una buena señal de que realmente estamos ante la presencia del Dios de la Biblia. Y repito eso, si nos sentimos desnudos y avergonzados, entonces tenemos una buena señal de que realmente estamos ante la presencia del Dios de la Biblia. El arrepentimiento y la fe son provocados por este encuentro. No es buscando dentro de nosotros que vamos a encontrar la solución. Es buscando fuera de nosotros a Dios. Entonces, ¿de qué somos? Administradores de ese Evangelio. Administradores de ese Evangelio. No tenemos que crear el mensaje, compartimos el mensaje de Dios. ¿Y qué ocurre cuando predicamos este Evangelio y compartimos con los pecadores? Que pues de repente, tanto el que nunca ha conocido a Dios, como los que tienen 30 años en la iglesia, van a decir, ¡wow! Yo no había visto eso. Yo no había visto tanta maldad en mi corazón. Pero tampoco había visto tanta benevolencia en un Dios para que me perdone esas maldades. Y eso hace el Evangelio. Y eso es el Evangelio. Finalmente, y mucho más breve, hay otra segunda cosa que yo quisiera llamar vuestra atención sobre lo que los pastores tienen que hacer. Y es que en un sentido los pastores también somos escultores de Jesucristo. Escultores de Jesucristo. ¿Y a qué yo me quiero referir con esto? Bueno, a lo que dice Pablo en Gálatas 4:19, cuando él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Usa la imagen de dolores de parto. Algunos comentaristas dicen, es la imagen que abarca todo el versículo. Yo creo que al final le está ampliando esa figura. Porque si no, tendríamos que meternos otra vez en el vientre para ser formados y luego ser dados a luz. Yo creo que la idea es la figura del dolor de parto para hablar de lo que implica servir en los términos de Dios al pueblo de Dios, y en el contexto que está diciendo de los Gálatas, los dolores de parto para yo parirles espiritualmente para que vengan a ser hijos en la fe, y luego ahora tengo que volver a sufrir estos dolores para yo librarles de las manos de las falsas doctrinas y de las herejías. Sufrir esos dolores, y el trabajo del pastor implica muchas veces padecer esos dolores. Sí sabemos que son de los dolores más grandes que el ser humano pueda conocer, según me lo explican las mujeres. Pero Pablo dice, yo estoy dispuesto por las almas de los Gálatas. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es una de las grandes metas, hermanos, del trabajo pastoral? Que Cristo sea formado en nosotros. ¿Ven, hermanos, cómo nosotros a veces nos ponemos metas tan cortas de nuestro desarrollo espiritual y nos conformamos con un estado de gracia? Ya yo me voy a quedar como está, yo no necesito crecer más espiritualmente. La Biblia nos exhorta continuamente a desarrollar más la espiritualidad de nuestras almas, a ser más piadosos, a conocer más de Cristo, a vivir más por su gracia, a tener una vida más sacrificada por su reino, a tomar la cruz de Cristo, a negarnos a nosotros mismos, más y más y más y más, conocer más íntimamente de Dios, estar más tiempo a los pies de la cruz, aprender a orar cada vez mejor. No ese conformismo de ya ser un cristiano de tercera y cuarta categoría. Y el pastor está allí puesto para ayudarnos a formar en nosotros la figura de Jesucristo. Y como decía anteriormente, cuando venga el pastor a traer el evangelio, que nos comparte también la mala noticia, nos da la buena también, no hay ninguna duda al respecto, pero que también tiene que formar a Cristo. ¿Ustedes saben todo lo que eso implica? Cuando hay que conformar cosas que están deformes, duele. Bueno, todos nosotros necesitamos parecernos más a Cristo. Dios quiere que nosotros seamos como Cristo. Romanos 8:29 dice que uno de sus propósitos eternos es conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces el ministerio del pastor es acorde a ese plan eterno de Dios. O sea, una meta que el pastor tiene que tener clara en su mente es que nosotros queremos ser cada vez más como Cristo. No es una obra que nosotros hacemos. Al final de cuentas la hace Dios. Por eso nosotros vemos en Gálatas que se habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es otra cosa que tener las cualidades y virtudes de Cristo. Ahora, se llaman el fruto del Espíritu porque el Espíritu las produce en nosotros, ¿no es así? Pero también nosotros somos llamados a añadir esas virtudes en nuestras vidas. Segunda de Pedro capítulo 1. ¿Y qué hace el pastor? Bueno, el pastor es un instrumento humano que viene a nuestro lado y nos ayuda a hacernos ver que esa imagen no está reflejando mucho a Cristo. Que hay cosas que estamos haciendo, que hay cosas que somos, aspectos de nuestra vida que no reflejan a Cristo. Hermano Leopoldo, tienes la encomienda de Dios a ayudarnos a ser más semejantes a Cristo. Amados hermanos, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ustedes tienen la encomienda de dejarse formar por vuestro pastor para parecerse más a Cristo. ¿Vamos a hacer esa obra, vamos a hacerle esa obra fácil? ¿O se la vamos a hacer difícil? Hermanos, tenemos que reconocer que a veces no nos es tan fácil. Pero que el plan de Dios es hacernos conforme a la imagen de Cristo. Todavía se ve mucho de ti. Demasiado de tu nombre. Hay que hacer una obra para que se vea más de Cristo. Tic, 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 tic. Y sin cel. Todavía se ve demasiado. Y el pastor nos ayuda en esa labor. Cuando él venga y te haga preguntas personales, te haga preguntas que son incómodas, responde delante de la presencia de Dios con la conciencia de que un día tú estarás en el día del juicio frente a Cristo y háblale de la realidad de tu corazón para que Él te pastoree y te guíe a la semejanza a Jesucristo. Hermano Leopoldo, por momentos te sentirás abrumado por la carga de lo que implica el trabajo pastoral. En esos momentos tú debes recordar que tú eres un administrador del Evangelio y predicarte tú mismo ese Evangelio y saber por qué tú haces las cosas y para qué lo estás haciendo. De forma tal que tu propia alma pueda ser derramada en la presencia de Dios, sabiendo de que no es en tus manos que está el reino de Dios, está en las manos de Dios, y que somos meros instrumentos para que su obra se lleve a cabo. Que fue Cristo el que dijo que tú puedes venir con tu alma cargada y Él te hará descansar. Eso es el Evangelio. Nosotros los pastores, por experiencia, te podemos decir que sí, nuestras almas se cargan. Pero Cristo sabe también tener cuidado de esas cargas. Y una cosa que tratamos de hacer es aliviarnos de esa carga los unos a los otros entre los pastores. Y qué bueno que tenemos uno más que nos ayuda a lidiar con estas cosas. Oraremos por ti como iglesia. Oraremos a Dios que te dé la gracia, la visión, la sabiduría para ayudarnos y ministrarnos. Amados hermanos, este es un don que Dios está dando para cuidar tu alma. Vas a recibir el Evangelio por este instrumento, débil y frágil, pero recíbelo de parte de Dios y que tu alma pueda también descansar. Hermano Leopoldo, queremos formar a Cristo en las almas de los hermanos. Nosotros mismos tenemos que trabajar en que Cristo sea visto en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. Y para esto, ¿quién es suficiente? Eso mismo que tú vas a querer ver en otros va a ocurrir de la misma forma que va a suceder en tu alma y en la de tu esposa. ¿Cómo Dios hace esto? Por pura gracia. Por pura gracia Dios nos transforma y nos va, haciendo conforme a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. 2 Corintios 3:18. Entonces, eso que tú vas a estar haciendo, lo estás haciendo con tu propia vida. Y eso va a poner en perspectiva la obra que tú estás haciendo en la iglesia. Hoy es una gran noche. Qué bueno que Dios nos está dando un don más. Él pudo haberlo hecho Él. Sin Leopoldo y sin ninguno de nosotros. Pero ha querido usar instrumentos humanos, débiles y frágiles, para que la excelencia sea suya. Y para que nosotros sepamos a quién darle la gloria. Que el Señor ponga estas palabras en tu corazón y en la de todos nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, ciertamente bajamos, inclinamos nuestros rostros delante de ti. Tú eres majestuoso, Señor. Tú eres Dios grande, Dios amplio en perdonar. Gracias por Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias por mostrarnos la vana esperanza con la que vivíamos para llamarnos a la luz gloriosa de tu amado Hijo Jesucristo. De andar como ovejas extraviadas y desorientadas, Señor, tú nos has traído a tu rebaño. Y te damos gracias. Y ahora, oh Dios, tú nos estás equipando con un pastor para cuidarnos mejor. Te pedimos que tú bendigas a nuestro hermano para que esto se cumpla en él. Oh Dios, hazle a él y haznos a nosotros, los demás pastores, administradores fieles del Evangelio. Ayúdanos, oh Dios, a trabajar mirando el propósito final de la semejanza a Jesucristo. Y que estaremos satisfechos solamente cuando despertemos a su semejanza. Padre, concédenos poder tener las perspectivas y las prioridades claras, las prioridades de tu palabra en nuestros corazones. Y te oramos por nuestra amada iglesia, Señor, oh, que ellos sepan usar este regalo que tú estás dando, oh, que sepan administrar este don que tú estás dando, que sepamos vivir y ser pastoreados por este don que tú nos has dado, ante este don que tú nos has dado. Oh Dios, gracias por el hermano Leopoldo, a él lo encomendamos a tu gracia. Y te pedimos que todo lo que terminemos haciendo en esta noche redunde para la alabanza de la gloria de tu gracia, eternamente y para siempre. Amén.